Muchas gracias. Es un placer estar hoy día en representación de AmCham, la Cámara Norteamericana de Comercio. Chile tiene una tremenda riqueza, y quiero agradecer a Ricardo, al CEP, por haber organizado eso, para haber dado un espacio para esta conversación que yo creo que es tremendamente importante para el desarrollo de Chile. Chile tiene una tremenda riqueza natural y una tremenda capacidad de crecer. Y la armonía entre las dos cosas y la sustentabilidad de las dos cosas en el largo plazo va a ser una definición del éxito de Chile en el largo plazo y para su gente. Yo creo que como AmCham, a través de nuestros socios, queremos aportar, escuchar, participar en esta conversación que es muy importante. También tenemos participación y hemos invitado a Wayne White de Wildlands en Estados Unidos a participar en la conversación hoy día para dar un ejemplo de la experiencia en Estados Unidos que esperamos que pueda aportar a la conversación que vamos a tener hoy día. También tenemos dentro de nuestros socios Wildlife Conservation Society, que en su organización mundial a través de su programa BIBOP ha impulsado el sistema de compensaciones de biodiversidad a través del mundo y que está aportando, haciendo un gran aporte a la conversación y el avance en el tema en Chile. Nosotros esperamos participar hoy día y seguir participando en la conversación, aportando para impulsar los proyectos de desarrollo y para impulsar la conservación y sustentabilidad de la riqueza que tiene Chile en largo plazo a través de nuestro Consejo de Energía y también a través de nuestra participación en otra gran iniciativa del gobierno de Chile, la relación entre Chile y California, y por eso está hoy día Wayne con nosotros de Wildlands en California. Gracias de nuevo al CEP, gracias al Ministerio para promover esta conversación y esperamos ser participantes y impulsores de la sustentabilidad en el largo plazo para Chile. Gracias.
Gracias, Kathleen. Gracias, Rodrigo. Y ahora damos comienzo al primer set de presentaciones. Así que invitaría a subir al escenario. Ricardo ya está acá. A Leonel, por favor. Y a Katia Katusakis. Bueno, vamos a comenzar en el orden del programa. Katia va a hacer su presentación en inglés y aquellos que tengan problemas con el idioma, hay traducción simultánea para que hagan eso. Pero vamos a partir con Ricardo. Ricardo, por favor, ¿quieres? La presentación está aquí, ¿o no?
Sí.
¿Lo puedes manejar de...? ¿Se siente de aquí enseguida? Toma.
Muy buenos días a todos. Señor Rodrigo Benítez, subsecretario de Medio Ambiente, actual ministro. Ricardo Katz, amigos del CEP, Lionel, WSS, amigos todos. Bueno, en primer lugar, agradecer esta oportunidad, porque realmente poder juntar acá en el CEP al sector privado con el sector público y que el sector privado entienda lo que está haciendo el sector público respecto a los temas de compensación en biodiversidad es algo, creo yo, extremadamente positivo. Quería, de alguna manera, en esta presentación, que tiene como título Evolución histórica de las compensaciones de biodiversidad, básicamente tratar de explicar lo que ha sido la historia de la compensación en biodiversidad, especialmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, para luego pasar a qué es lo nuevo en los temas de compensación en biodiversidad, especialmente a la luz del nuevo reglamento, el sistema de evaluación de impacto ambiental y también de esta guía metodológica que explicaba el ministro subrogante y que ha sido trabajada intensamente, especialmente desde el Ministerio del Medio Ambiente, con una muy buena consultoría de WSS, ¿no es cierto?, con Bárbara, y que de alguna manera el Servicio de Evaluación Ambiental ha ido apoyando en su gestación para que ojalá pueda tenerla lo antes posible. Y finalmente, luego de entender qué es lo nuevo, cuáles son, qué es lo que queda todavía, cuáles son las principales proyecciones y desafíos respecto a lo que es la compensación en biodiversidad. Y dentro de lo que es la historia y diagnóstico de la compensación en biodiversidad, quería partir por un tema que muchas veces ha generado cierta dificultad de entendimiento. ¿Es posible la gestión ambiental respecto a temas de biodiversidad? Y es una cuestión que realmente hay posiciones cruzadas, y por así decirlo también quizás ideológicas. O sea, en tema de biodiversidad no es posible la gestión ambiental. Entonces, evidentemente, medidas de compensación en biodiversidad no serían posibles. Entonces, de alguna manera, ¿cómo acercar las posiciones entre ambos, entre ambas situaciones, entre ambas posiciones? Básicamente generando o tecnificando justamente lo que son las medidas de compensación. Y en esa pega es muy importante lo que está en el reglamento nuevo del sistema de impacto ambiental y también en la guía metodológica. Pero como cuestión previa es muy útil tenerlo siempre en la cabeza. Sí, es posible hacer gestión en biodiversidad. Y el mecanismo, uno de ellos es justamente las medidas de compensación. Ahora, históricamente, la temática de conservación en biodiversidad, antes de la irrupción del Ministerio del Medio Ambiente, por así decirlo, y dado que lo ambiental es un elemento transversal dentro de nuestra institucionalidad, estaba repartido en distintas instituciones, en distintos organismos. Y es así, por ejemplo, agricultura, a través del SAC, a través de CONAF, pesca, qué sé yo, cada uno respecto a su sector, ¿no es cierto?, opinaba en temas de biodiversidad. Pero lo que hacía falta era una concepción un poco más integral y no sectorial de los temas de biodiversidad. Y eso es justamente lo que hace la ley 20.417, al modificar la ley 19.300 crear el Ministerio del Medio Ambiente, atribuyéndole competencias específicas en temas de biodiversidad, desde una perspectiva ministerial, política y regulación, y respecto a lo que significa la ejecución de esa política de regulación a través de la futura creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. De hecho, en el proyecto de ley, quien tiene las competencias en temas de biodiversidad en la evaluación ambiental de proyectos es justamente no el Ministerio, sino que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entonces, ese componente, de alguna manera, de superar lo sectorial y avanzar una mayor integralidad, se da justamente lo nuevo, es el Ministerio del Medio Ambiente. A continuación, también se ha echado de menos una falta de lineamientos de la autoridad, que vaya más allá de los precedentes que se van generando en la evaluación ambiental de proyectos, en el caso a caso. Está bien el caso a caso y sirve para de repente replicar situaciones, replicar modalidades. Pero evidentemente se requiere una directriz un poco más general. Y de ahí la importancia justamente de la guía. Y lo último, y lo mencionó también Rodrigo, tiene que ver con la falta de instrumentos complementarios a la compensación en biodiversidad que hagan esa compensación, por así decirlo, más barata, más eficiente desde un punto de vista económico. Y al final de la presentación voy a volver respecto a esto. Es una cuestión que va más allá del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que es fundamental para el buen funcionamiento de las medidas de compensación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, un poco revisando también la historia y lo que ha sido la evolución de las medidas de compensación en el CIA, uno se da cuenta de que quizás ha existido una falta de aplicación de ciertos principios ambientales fundamentales. Especialmente lo que significa el principio preventivo y el principio contaminador-pagador. Evidentemente, el CIA, bueno, es la aplicación concreta del principio preventivo. Pero muchas veces, ¿qué se puede compensar y qué no se puede compensar? Es una discusión fundamental a la hora de tecnificar lo que son las medidas de compensación. Y eso también tiene que ver con el principio preventivo. Y luego también el principio contaminador-pagador. Y claro, muchas veces se malentiende y se dice esto es, en realidad es, se puede contaminar en la medida que se vaya. Pero en realidad todos sabemos que este principio tiene que ver más bien con la internalización de las externalidades ambientales. Una de ellas justamente es la externalidad en la biodiversidad. Entonces, claro, si uno realmente quiere avanzar en la tecnificación de las medidas de compensación, evidentemente tenemos que hacer aplicación de todos estos principios. O sea, el principio preventivo, el principio de la internalización, ¿no es cierto?, para que justamente se llegue a una suerte de equivalencia, que es lo que exigen las medidas de compensación. Y finalmente hay otro principio, y esto también tiene que ver con los temas de seguimiento en cuanto a los indicadores de eficacia de las medidas de compensación. Ahora, hay un tema muy relevante y yo creo que todavía de los temas no resueltos en temas de compensación en biodiversidad y tiene que ver con el factor tiempo. ¿Por cuánto tiempo se asegura esa medida de compensación en biodiversidad? Y es una materia clave, clave especialmente a la luz de lo que es el concepto de desarrollo sustentable, clave a la luz de lo que significa el capital natural y clave respecto a lo que significa la solidaridad intergeneracional. O sea, que la generación actual le guarde y no se coma el capital natural de las generaciones futuras. Esa es una cuestión, creo yo, que también pienso que todavía no está suficientemente resuelta y en la cual se requiere avanzar mucho. Quizás va más allá del CIA específico, pero sí quizás a través de otro instrumento que, como decía, voy a hacer mención al final de la presentación. Pero lo segundo, y además del principio preventivo y del principio contaminador-pagador, creo que es fundamental introducir algo que todavía creo que no se ha hecho, y que es el principio de la eficiencia. O sea, la mayor ganancia ambiental al menor costo posible. ¿Ya? Puede ser un análisis costo-beneficio, lo que sea. Pero de alguna manera, dentro de un set de alternativas de compensación ambiental, bueno, vamos por la más económica y que genere la mayor ganancia ambiental. Y muchas veces la crítica que se ha hecho a medidas de compensación que se han generado dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ver justamente con eso. ¿Sabe usted lo que gastó en esa medida de compensación y le exigió a la autoridad? Pudo haber sido mucho más eficiente en temas de biodiversidad hacerlo en otra cosa. Y ahí, bueno, con Leonel y ayer estábamos comentando algunos casos, ¿no es cierto?, bien famosos dentro del CIA, ¿no es cierto?, en temas de relocalización de especies que al final muchas veces de un punto de vista de biodiversidad son muy caros y se pueden hacer otros medios de compensación mucho más eficientes y con mayor ganancia ambiental. Y la biodiversidad, ustedes saben, está definida en la ley 19.300. Es la clásica definición de la variabilidad, pero que va más allá de la variabilidad dentro de especies, sino que también incluye el tema de los ecosistemas. Y eso es uno de los grandes temas que con la guía y con el desarrollo y tecnificación del sistema de evaluación de impacto ambiental tenemos que, de alguna manera, hacernos cargo. Esto va más allá del número de individuos de especies. Evidentemente, tiene que ver con una concepción de lo que es el ecosistema y si queremos generar una medida de compensación, una equivalencia respecto a la afectación de ese ecosistema. Y dentro de lo que es el CIA, ¿no es cierto?, artículo 11, impacto significativo, medida de compensación, es lo que responde al impacto significativo, tenemos las varias letras, ¿no es cierto?, especialmente la letra B y la letra D, que se hacen cargo de los temas de biodiversidad. Ahora, ¿qué hay de nuevo en esta materia? Y aquí básicamente tenemos el reglamento, que como ustedes saben, va a entrar en vigencia el día 24 de diciembre. Ya fue tomado razón por la Contraloría. Y hay una modificación bastante relevante dentro de lo que es la definición de las medidas de compensación. Y que de alguna manera esta definición incorpora lo que se denomina la pirámide o la jerarquía de lo que significan las medidas dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. La antigua definición de medida de compensación del antiguo reglamento hablaba de su finalidad es producir o generar efectos significativos alternativos, compensación, y equivalente, mismo nivel, a un efecto adverso identificado. ¿Qué dice la nueva definición? Producir o generar efecto positivo alternativo equivalente a un efecto adverso identificado que no sea posible mitigar o reparar. Y luego pone una serie de ejemplos, incluida entre otras la sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros de similares características, clase, naturaleza, calidad y, se agrega, función. ¿Qué nos quiere decir estas modificaciones de la definición de medida de compensación? Quiere decir, uno, se introduce la jerarquía. O sea, sabe que usted parta mitigando, luego repare, y lo que no es posible de mitigar y reparar, por así decirlo, lo residual, compénselo. Y ojo, incluya dentro de la compensación las funciones. ¿Qué son las funciones, no es cierto? Las funciones ecosistémicas. Y ojo, tiene mucho que ver justamente dentro del artículo 11 de la ley 1700 con los temas de turismo. Entonces, son modificaciones muy relevantes. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que quiere el reglamento del CIA y la ley 18.300? Lo que pretende es que la compensación sea apropiada. Artículo 16, ley 18.300, un proyecto, un estudio solamente va a ser aprobado, ¿cierto? Cumpliendo la normativa y estableciendo medidas apropiadas. Cuando la medida apropiada es justamente lo que busca la guía que se está generando de poder responder. Entonces, claro, hay que incorporar lo que es esta que hemos denominado compensación residual o jerárquica y, evidentemente, un análisis de lo que son impactos que no serían compensables. O sea, cuáles impactos son compensables, cuáles no, ¿no es cierto? Y solamente posibilitar la compensación respecto a aquellos impactos que lo serían. Y luego, y dentro de la misma definición de compensación, lo que es la equivalencia ecológica. O sea, la definición establece que tiene que ser equivalente. Y en la IA se sabe que o es equivalencia o es equivalencia y algo más, algo adicional a la equivalencia. O sea que, en definitiva, después de aplicar la jerarquía, y si hay que hacer algún tipo de medida de compensación, que haya una pérdida neta cero de biodiversidad. Y ahí, bueno, la guía, y después será analizada con mayor calma, incorpora lo que significa ir generando métricas y también estándares para el seguimiento de las medidas de compensación. Algunas proyecciones y conclusiones de este nuevo esquema que significa este reglamento y también esta guía. Claramente, bueno, tenemos que avanzar hacia una mayor tecnificación de la evaluación ambiental. El ir pudiendo definir qué tipo de medidas son apropiadas, artículo 16, es fundamental para de alguna manera disminuir la discrecionalidad administrativa en esta materia. Evidentemente, la guía tiene un valor indicativo, ¿ya? Nosotros tampoco, y ahí lo pongo en la diapositiva, no queremos matar las medidas de compensación, ¿ah? Con una extrema regulación o sobreregulación, ¿ya? Que justamente iría en contra de lo que es la gestión ambiental en biodiversidad. Y es por eso que las guías tienen un valor indicativo y debieran ir modificándose y evolucionando a la medida que haya mayores conocimientos. Conocimientos que pueden ser aportados por el sector privado, por la academia y, evidentemente, incorporados por el Estado. Y además avanzar en la normativa, lo que es el reglamento. Esto va a significar avanzar en una tecnificación mayor para justamente decir, ¿sabe qué? Esa medida sí es apropiada. Ahora, el tema de la compensación va mucho más allá del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y hay un contexto mundial de la compensación en biodiversidad. Entiendo que luego en el programa se va a mostrar un caso concreto, ¿ah? De BHP, ¿no es cierto?, con un mecanismo de compensación en Chile, de temas de BHP, evidentemente, fuera de Chile. Ahora, el gran desafío desde el punto de vista de política pública que tenemos como país es la pregunta, ¿tenemos los instrumentos adecuados para avanzar en ese contexto mundial en temas de compensación en biodiversidad? Y ahí la siguiente pregunta, y la aplicación del principio de la eficiencia. ¿Estamos aplicando instrumentos que incorporen la idea, no solamente el principio preventivo y el principio contaminador-pagador, sino que también de la eficiencia, la mayor ganancia ambiental al menor costo posible? Y para eso creo que resulta urgente ir avanzando rápidamente en una serie de mecanismos, por así decirlo, complementarios a lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental y que el sistema pueda hacer uso de ellos, pero también pueda hacer uso de ellos, en el fondo, dentro de lo que hablaba del contexto mundial. En ese sentido, el proyecto de ley del Derecho Rural de Conservación evidentemente significa una posibilidad de conservación a un menor precio. ¿Por qué? Porque ya no se requeriría tener que comprar el predio, al costo del predio, sino que básicamente tener que comprar el derecho real de la conservación, que es a un precio menor que el costo del predio. Y eso claramente sería un excelente incentivo para poder generar mejores compensación y a un precio menor. Ese proyecto de ley, algunos de ustedes sabrán, está en segundo trámite constitucional en el Congreso. Y es muy importante poder sacarlo justamente para avanzar en estos temas. El tema de los beneficios tributarios también evidentemente haría que la compensación sea a un menor precio, ¿ya? Y ahí esta discusión que ha sido planteada también por el programa de gobierno, los distintos candidatos, y generando un mecanismo de donación, por así decirlo, unificada o simplificada, que incorpore también los temas de biodiversidad. Y lo último, y aquí termino, hay otra situación que tiene que ver con la compensación y que todavía como país no nos hemos hecho cargo. Y tiene que ver con lo que significa la responsabilidad por daño ambiental. Ustedes saben que es un mecanismo que está establecido en la ley 18.300, en que si hay un detrimento o menoscabo significativo del medio ambiente o sus componentes, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley, ahí el Consejo de Defensa del Estado, la municipalidad o el directamente afectado puede demandar la reparación de ese medio ambiente dañado. Esto no es evaluación ambiental, es reparación de daño ambiental, ¿ya? Aquí no hay un impacto ambiental, aquí hay un daño al medio ambiente, para clarificar. Ahora, el problema es que tal como está definido en la ley de medio ambiente, la reparación no permite la reparación por equivalencia. Solamente se permite la reparación in natura. O sea, en relación a lo que es el medio ambiente per se. O sea, usted vuelva a lo que son las condiciones naturales de ese medio ambiente que se vio afectado. Pero, ¿qué pasa? Hay situaciones que evidentemente no se puede reparar. Y es necesario, de alguna manera, generar algún mecanismo que permita la reparación por equivalencia. Cuestión que no está regulada en nuestra ley de bases del medio ambiente. En ese sentido, esta guía metodológica, evidentemente, significaría también una modificación legal, podría ayudar bastante a lo que significa, en algunos casos, ya no solamente generar una indemnización de perjuicio dentro de un proceso de responsabilidad por daño ambiental, sino que justamente poder generar una reparación del medio ambiente dañado a través de medidas de compensación por equivalencia. Por ejemplo, si se corta un bosque de alerce, ¿es posible reparar in natura? No es posible, pero se puede producir esa situación y se ha producido. Y lo que significaría básicamente es una indemnización muchas veces que va a las arcas generales de la nación. ¿Cómo no mejor poder utilizar, ¿no es cierto?, ese instrumento, la responsabilidad por daño ambiental, para reparar el medio ambiente a través de compensación ambiental? Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Yo les pediría que guardaran en la memoria, en un pedazo de papel, las preguntas y consultas hasta que terminara el ciclo, ¿no es cierto? Y le voy a pasar la palabra a Leonel Serralta, ¿no es cierto? En estos momentos, subsecretario subrogante del Ministerio de Medio Ambiente, con el tema políticas públicas de sustentabilidad, el rol de la guía metodológica a la que se refirió Ricardo, ¿no es cierto?, para la compensación de biodiversidad del sistema de evaluación de impacto ambiental. Leonel.
Además de pasarme la palabra, pasame las diapositivas, porque si no, no voy a poder. Oye, mientras Ricardo pone las diapositivas, esta es la semana de las compensaciones en biodiversidad. Ayer comenzamos en Iquique con un seminario, con una consultoría preparada en el contexto de Fundación Chile, con Fundación Chile, y hicimos esa presentación de una consultoría de un caso piloto de compensaciones en biodiversidad en la primera región. Hoy día estamos haciendo este seminario aquí en el Centro de Estudios Públicos y mañana continuamos con una revisión en detalle de la guía metodológica que les voy a presentar ahora. Ha sido muy interesante ver que en todos estos seminarios hemos tenido una gran cantidad de público y un gran interés, y además muy transversal. Aquí hay ONGs, empresarios, académicos, funcionarios públicos, miembros de tribunales ambientales. Así que la verdad es que estoy muy contento de la transversalidad y, por supuesto, a Laurita Novoa, que sigue atentamente los temas ambientales siempre, a la cual le agradecemos mucho su presencia y nos honra, además, con su presencia aquí. Yo les voy a dar la parte latera. Hasta ahora han habido bajadas políticas y grandes lineamientos de política pública, pero voy a entrar a la guía propiamente tal, lo cual es un poquito árido, pero con la habitual comprensión del público vamos a tratar de hacerlo más liviano. En cuanto pueda pasar la diapositiva, voy a... Ok. Los temas clave aquí, ya los ha mencionado Ricardo Irarrázaval, que ha hecho una buena síntesis de cuál es el estado hoy día de las compensaciones. Pero claramente los temas clave tienen que ver con definición y valor de la biodiversidad. No quiero entrar en una cátedra casi papal explicándoles por qué es importante la biodiversidad, pero partimos de la base de que aquí hay un valor intrínseco de biodiversidad y que no tengo que convencer a nadie. Y que, por lo tanto, conservar la biodiversidad es relevante. No quiero entrar en eso. Hay un sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, que es otro tema clave, en el cual se insertan las medidas de compensación que estamos proponiendo, y ese es un sistema de evaluación de impacto ambiental probado, que funciona. No hay que echar a andar una maquinaria para establecer el sistema de compensaciones. Ya tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental creíble, sostenido en el tiempo, que con más o menos críticas funciona, que judicializa una serie de proyectos y que aparecen mucho en la prensa, pero que el 90% de los proyectos funciona sin ningún tipo de judicialización. Y por supuesto, el tema clave de la biodiversidad en el CIA, que se preguntaba Ricardo, ¿cómo podemos abordar este tema de manera seria desde el punto de vista de la gestión pública? La guía. La guía tiene como objetivo entregar los elementos básicos mínimos requeridos para la compensación apropiada. Es la frase que usaba el director del CEA. El de la pérdida de biodiversidad. Sus principios y la forma de aplicación. Aporta, la idea de la guía es aportar a la divulgación y entendimiento de la compensación de biodiversidad. Y la idea es que sea una herramienta para la planificación de proyectos de inversión por parte de actores privados. Y enfatizo la palabra planificación de proyectos de inversión. O sea, aquí la idea es que desde antes empecemos a considerar que vamos a compensar en biodiversidad y no nos encontremos con el problema de la compensación en biodiversidad cuando la autoridad nos empieza a poner problemas con el proyecto por temas de biodiversidad. Por eso la guía tiene un valor pedagógico y de marcar una línea. También la idea es apoyar la revisión de los proyectos por los agentes regulatorios nacionales. Es decir, que tengamos una guía única en que el señor de Antofagasta revise con el mismo criterio que el señor de Concepción y no tengamos estas disparidades que ocurren a lo largo del país. Clave es lo que mencionaba el ministro subrogante hace un rato atrás, en relación a que para que esto ocurra de verdad tenemos que tener un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Es muy difícil consensuar opiniones entre 5 o 6 servicios que están opinando sobre biodiversidad. Pero para allá vamos. Esta guía espera ser una herramienta práctica para incorporar el diseño de compensaciones apropiadas a los proyectos que se someten al sistema y que tienen impactos significativos sobre la biodiversidad, con el objeto último de alcanzar una pérdida neta cero o una ganancia neta en biodiversidad. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Dada la naturaleza única y singular de la biodiversidad y el estado de conocimiento, esta guía no es prescriptiva, no va a prescribir metodologías específicas o métricas para la valoración de impacto, sino que va a proveer las herramientas que permitan incorporar principios de buenas prácticas a la gestión con altos estándares de calidad, así como también proveer directrices para guiar el diseño de las compensaciones apropiadas. Es decir, cómo lo podremos que hacer, cómo podría hacerse, qué criterios hay que seguir, pero no vamos a prescribir. Y en eso estamos siguiendo en general la política pública que se ha seguido en materia ambiental en los últimos 15 o 20 años. El público objetivo, bueno, ya lo dije, titulares de proyectos y actividades que se someten al CIA y que generan o presentan impactos significativos sobre la biodiversidad. Se espera también poder aportar al desarrollo de capacidades dentro de los órganos del Estado que participan en el sistema, los cuales deben participar activamente en esto. Esta guía es un documento de carácter indicativo y referencial y será objeto de revisión y actualización permanente, como muchas guías que tiene el sistema. La información presentada en la guía se complementa con los contenidos, obviamente, de la ley y del reglamento. Y el conocimiento es de exclusiva responsabilidad de todo titular de proyecto que se somete al CEIA. Este documento se complementa con otras guías, tanto metodológicas como de criterios que están ya publicadas por el Ministerio y el CEA. Usualmente vamos a utilizar el concepto de compensación óptima de biodiversidad, o COB, COP, aquella que tiene como eje central la pérdida neta cero de biodiversidad. En esta guía se ha asimilado esta compensación óptima a lo que ha denominado el director del CEA como compensación apropiada. Por eso el lenguaje utilizado en la normativa del CIA debe acoplarse o juntarse con el lenguaje internacional, y queremos hacer esa aclaración. O sea, cuando estemos hablando, yo probablemente durante mi presentación voy a hablar indistintamente de compensación óptima o compensación apropiada, pero me estoy refiriendo a lo mismo. La jerarquía de las medidas de compensación apropiada es muy relevante. ¿Qué son las medidas de mitigación? Primero que nada, recordar que en esta jerarquía tenemos medidas de mitigación, medidas de reparación y finalmente medidas de compensación. Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad en cualquiera de sus fases y abarcan cuestiones como medidas que impidan o eviten completamente el efecto adverso mediante la no ejecución de una obra o acción o de alguna de sus partes. Esa es una actividad que generalmente ocurre en el tablero de diseño de los proyectos. Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso mediante una adecuada limitación o reducción de la extensión o magnitud o duración de la obra. Muchas veces parte de estas medidas de mitigación, de este segundo bullet, ocurren durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, y las que minimizan o disminuyen el efecto adverso mediante medidas tecnológicas y de gestión consideradas en el diseño. También están en el tablero. Las medidas de reparación tienen por finalidad reponer a los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al impacto sobre dicho componente, y en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. Aquí hay una discusión semántica, teórica, respecto a qué es lo que es medida de reparación. No voy a entrar en ello. Estamos hablando de aquellas medidas de reparación que se producen durante la construcción del proyecto, pero no las medidas de reparación que aluden a posterioridad al daño. Y ahí hay una discusión que hemos tenido con el antiguo director del CEA que me parece que son interesantes. Por último, las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso que no sea posible mitigar o reparar. Esa es la lista de tareas que tenemos cuando nos enfrentamos al impacto sobre la biodiversidad. Y esto está mencionado ya, hay una magnitud relativa deseable en la aplicación de medidas. Uno debiera concentrar sus medidas en la mitigación, en evitar y en minimizar los impactos sobre la biodiversidad, dejando la restauración y la compensación a lo menor posible, a la menor actividad posible, reduciendo las medidas de compensación a lo que hemos denominado, y vamos a ver más adelante, como impactos residuales. La obligación del reglamento, ya lo ha dicho el director, indica que la compensación tiene como finalidad generar un efecto positivo, alternativo y equivalente al efecto adverso. Esto constituye la base del concepto de compensación con el objeto de pérdida neta cero en biodiversidad, la cual debe ser alcanzada en base a equivalencias ecológicas. El artículo 100 del reglamento indica que la compensación debe incluir la sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectado por otros de similares características, clase, naturaleza, calidad y función, como se destacaba en relación al antiguo reglamento. Función tiene que ver también, evidentemente, con servicio ecosistémico. Es decir, si podemos tener una medida que brinde un servicio ecosistémico equivalente, estamos también compensando adecuadamente. La lógica de la compensación, entonces. De acuerdo a lo anterior, la compensación apropiada de la pérdida de biodiversidad requiere la ejecución de acciones medibles de conservación que compensen los impactos residuales de los proyectos sobre biodiversidad, luego de haber tomado medidas apropiadas de mitigación y reparación. Es decir, siempre después de mitigar y después de reparar, vamos a las medidas de compensación apropiada. Con el objeto de obtener una pérdida neta cero o preferentemente una ganancia neta de biodiversidad, vamos a ver en una figura en un minuto. Con respecto a la composición de especies, estructura de hábitat, función y valores humanos, tales como culturales y asociados. Este es un buen resumen hecho por Bibop, por eso lo cito. Lo anterior muestra que el concepto de compensación apropiada en el CIA es coherente con lo que se conoce usualmente en la literatura como compensación óptima, ya lo dije, o biodiversity offsetting, que se basa en el concepto de jerarquía de medidas y requiere de la aplicación de una mirada preventiva y participativa de los efectos del proyecto sobre toda la complejidad de la biodiversidad, lo que ayuda a incorporar esta variable tempranamente en la planificación de los proyectos. Por eso lo decía hace un rato, esto comienza en la planificación de los proyectos. Esto no es una guagua que llegue inesperadamente y yo tengo que solucionar cuando estoy en el CIA, debemos desde antes empezar a trabajar en eso. La pregunta es, ¿se pueden reemplazar por servicios ecosistémicos? Y nosotros pensamos que esa es una parte interesante del desarrollo conceptual que tenemos que avanzar. Aquí está dibujado la aplicación de la jerarquía de medidas para obtener una pérdida neta cero ganancia. En la primera barra negativa están los impactos previstos, después está la prevención, mitigación y restauración, que deja una serie de impactos residuales aplicadas las medidas previas. Lo que está rayado es la aplicación de ciertas medidas que reducen esos impactos. Terminamos con una pérdida en biodiversidad que, si somos capaces de compensarla apropiadamente, terminamos con una ganancia y una pérdida neta cero. Uno podría agregar un cuadro adicional arriba y decir, podemos hacer una ganancia y no solo una pérdida neta cero. La compensación apropiada es la implementación de medidas de compensación apropiadas a la biodiversidad. Es una herramienta que permite abordar la problemática de pérdida atacando las causas subyacentes. Es crítico, sin embargo, que la compensación se aplica adecuadamente, siendo la última alternativa, lo hemos dicho. Fuera de esta jerarquía, la implementación de compensaciones presenta el problema de que no todos los impactos sobre la biodiversidad pueden ser adecuadamente compensados, lo que resulta en una pérdida gradual de componentes naturales y críticos. En ese contexto, la compensación apropiada entrega un marco que permite mantener, sino mejorar los valores ambientales justamente en aquellas situaciones en que se requiere concretar el desarrollo productivo. ¿Será posible compensar de manera adecuada solo aquellos impactos residuales que permanezcan luego de haber ejecutado las medidas para evitar, minimizar y reparar? Tal como indica el reglamento, estamos repitiendo. Entonces, en esta jerarquía de medidas, tenemos una situación al lado izquierdo de su pantalla donde no hay compensación, donde entre medio tenemos alguna inversión en conservación, pero no se cuantifican los impactos para llegar a un equilibrio. Yo creo que en ese estado estamos en Chile. Entre ese y el siguiente, una compensación con cumplimiento parcial de requisitos para asegurar una pérdida neta cero. Yo creo que estamos más pegados hacia la segunda flecha, alguna inversión en conservación. Después tenemos esta pérdida neta cero y una compensación óptima y una ganancia neta. Esa es un poco el diagrama de lo que podríamos esperar en materia de compensación. Hay varios elementos que considerar y creo que los debemos levantar exhaustivamente y están levantados exhaustivamente en la guía. La identificación de los impactos sobre la biodiversidad se debe considerar toda la complejidad de la misma. Ha sido común hasta ahora reducir la biodiversidad a una dimensión de composición, listados de especies. La biodiversidad es más que el listado de especies. A pesar de que la biodiversidad tiene componentes estructurales y especialmente funcionales que son críticos para el bienestar humano. Y en el caso de los listados de especies, solo recientemente hemos integrado algunas especies que son críticas en los ecosistemas y que los teníamos completamente olvidados. Los hongos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, incluso los listados de especies han sido incompletos. Definir y usar adecuadamente los conceptos de mitigación y compensación, los cuales en muchas ocasiones se confunden. Tenemos grandes consultores y especialistas que confunden lo que es la definición de mitigación y compensación. Los proyectos ofrecen escasas medidas de compensación muchas veces, restringiéndose a unas pocas actividades a las que en ocasiones pueden ser insuficientes para mitigar y compensar los impactos causados. Al respecto tenemos, podríamos escribir una suerte de anecdotario de medidas de compensación en el CIA en los últimos 15 o 17 años que harían reír a muchos menos a los que tuvieron que pagarlas. Pero es interesante eso. Tenemos que tener especial cuidado en establecer una clara relación entre los impactos generados y los resultados esperados de las medidas adoptadas. Para ello es necesario establecer indicadores de eficacia de las medidas. Ya el director ejecutivo hablaba de una medida de la eficacia y de la eficiencia de las medidas que estamos tomando, que den cuenta de una adecuada mitigación, reparación o compensación. Debe tenerse en cuenta también la prevención de impactos sobre la biodiversidad. Esto es por cuanto es común que sean omitidas en favor de otras medidas, lo que amplifica y muchas veces agrava el impacto sobre la biodiversidad. Muchas veces los impactos sobre biodiversidad se establecen sobre las grandes, o se miden, o se mitigan, reparan o pretenden compensar sobre las grandes obras de los proyectos. Pero hay un montón de impactos sobre biodiversidad que no están siendo evaluados adecuadamente porque no están siendo identificados adecuadamente en la descripción de los proyectos. Son impactos colaterales, secundarios, si ustedes quieren, pero que pueden ser muy, muy, muy relevantes. Por último, es crítico evaluar y definir impactos y compensaciones en relación a la variable respuesta clave, biodiversidad. La definición de compensaciones debe responder no solo a problemáticas sociales o económicas de las comunidades locales. No puedo cambiar bofedales por escuelas ni mejillones por botes de pescadores, eso está claro. Sino que en relación con la gestión de la conservación del capital natural afectado por el proyecto en cuestión. Y este concepto de afectar el capital natural es un concepto que ha costado mucho que penetre en la clase dirigente política de este país a lo largo de los últimos 10 o 15 años. ¿Cuáles son los componentes críticos de la compensación apropiada? Con el fin de promover la implementación de medidas de compensación de biodiversidad apropiada, es necesario identificar y consensuar aquellos componentes básicos que la definen. Por ejemplo, la equivalencia ecológica. Se refiere al objetivo fundamental de la compensación apropiada, en el que los componentes de la biodiversidad afectados por un proyecto de actividad sean compensados en terreno por componentes ecológicamente equivalentes, tanto en su tipo, calidad y función. En la práctica de las compensaciones se acepta como única excepción, se acepta una única excepción a la equivalencia ecológica cuando ocurre que el componente afectado sea abundante y no se encuentre amenazado y exista la necesidad de compensar con un componente de la biodiversidad que sea prioritario. Por ejemplo, por algo más que esté vulnerable o irreemplazable. Aquí el tema de la equivalencia ecológica es bien complejo porque nos vamos a topar en algún minuto con cosas que no tienen remedio, como decía Serrat, con cosas que no podemos reemplazar. Y la decisión política es muy compleja ahí. ¿Qué hacemos cuando tenemos afectaciones sobre componentes de la biodiversidad que no tenemos cómo compensar? ¿Cómo compensamos la pérdida de 10 nidos de gaviotín chico, del cual quedan 200 parejas en el norte? ¿Cómo se compensa eso? ¿Por gaviotines peruanos? ¿Por cuántos gaviotines chicos equivalen a gaviotas garuma? No tenemos cómo hacer eso. Entonces, tenemos que buscar, vamos a llegar eventualmente a situaciones en las cuales va a haber especies, ecosistemas, componentes de los ecosistemas que van a ser irreemplazables. Y esa es algo hoy día que estamos obviando en la discusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. La jerarquía de medidas, la equivalencia ecológica, la jerarquía de medidas, es una secuencia lógica que sustenta la identificación de los impactos residuales que tiene un proyecto sobre la biodiversidad, la cual corresponde a la aplicación secuencial de medidas para impedir o evitar por completo impactos identificados sobre la biodiversidad, minimizar o disminuir los impactos identificados, reparar los componentes ambientales afectados y compensar los impactos remanentes luego que hicimos los pasos 1, 2 y 3. Adicionalidad. Se ha hablado que en el tema de la compensación apropiada debiéramos darle adicionalidad a la medida. Se refiere a una ganancia adicional de biodiversidad que se obtiene en un escenario con compensación en comparación a un escenario sin compensación. Es decir, no solo compensamos pérdida neta cero, sino que además le agregamos algo más. Esto implica tanto la comprobación de que las ganancias en biodiversidad producidas por la medida de compensación no se habrían producido en ausencia de la medida. Tenemos que ser capaces de comprobar que esa medida adicional no se hubiera producido si no hacemos la medida de compensación apropiada, así como evitar que las medidas de protección resulten en el desplazamiento de actividades dañinas hacia otros sectores relevantes. La idea no es vestir un santo y desvestir otro, transformar el daño que iba a ocurrir aquí y moverlo a otro lugar. Hay límites para la compensación. Efectivamente, los límites para lo que puede ser compensado que ocurren cuando la compensación de un impacto no es capaz de respetar la equivalencia ecológica. El ejemplo más obvio de esto es la extinción de una especie. Atributos como irreemplazabilidad y vulnerabilidad de la biodiversidad se relacionan con la factibilidad de la implementación de una compensación apropiada. La irreemplazabilidad se refiere a la representatividad de un elemento y los objetivos específicos para su conservación. Ocurre especialmente en áreas protegidas. El CIA pone especial énfasis en aquellos recursos escasos, únicos o representativos, áreas protegidas y territorios con valor ambiental, cuando sus ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unidad, escasez o representatividad. La vulnerabilidad, relevante, vamos a tener que meterla en la evaluación de las medidas de compensación. Los impactos no compensables sobre biodiversidad, les decía hace un minuto. El proceso para determinar si un impacto es o no compensable ha sido estudiado, y hay literatura al respecto. Y hay una propuesta de Pilgrim que dice que depende de la categoría de conservación de la biodiversidad afectada, de la magnitud del impacto residual, de la viabilidad teórica de implementar una compensación. Muchas veces hay un ejemplo muy bueno en el CIA, en un proyecto minero que se intentó compensar la pérdida de un humedal de altura. ¿Es posible compensar eso? ¿Es posible llevarse ese humedal a otra parte? ¿Mover un humedal? La factibilidad teórica de implementar una compensación y técnica es muy importante, y la factibilidad práctica de implementar una compensación. Hay una figura que es un poco, puede echar con letra muy chica y es muy latero, pero uno debiera evaluar el estado de conservación de la biodiversidad, evaluar la magnitud de los impactos residuales, evaluar la posibilidad de una compensación óptima, evaluar la viabilidad de esa compensación óptica y combinar esto en la, para evaluar la probabilidad de éxito. Y decir, mira, ¿sabéis qué? Hay, hay que compensar las medidas que se están utilizando. Efectivamente, se hacen cargo de los impactos residuales, la compensación es posible y técnicamente es viable. Y tomar una decisión al respecto. Pero hay que seguir esa secuencia, si no, nos podemos perder en el camino y podemos estar prometiendo cosas que no podemos cumplir. Hay etapas para el diseño de las compensaciones, no quiero latearlos, están en la guía. Análisis de alternativas y evaluación preliminar. Predicción de impactos, marco legal y contexto político, participación de los interesados, métodos de cuantificación, localización de las actividades, ganancias finales y un registro e implementación. El tema, quiero destacar, la participación de los interesados, particularmente en aquellos proyectos en comunidades que ocurren cercanos a comunidades locales. La experiencia de los locales puede ser muy útil, tanto sean indígenas como no indígenas. El marco de trabajo del medio ambiente en relación con las compensaciones de biodiversidad, y con esto termino, es la guía para la compensación de biodiversidad en el CIA como parte de un trabajo global, el desarrollo de proyectos piloto en distintos ecosistemas del país que involucren distintas actividades económicas. La primera experiencia la estamos desarrollando en Tarapacá con proyectos mineros. Avanzar hacia el diseño de un banco de compensación. Con un banco de compensación vamos a resolver probablemente algunas problemáticas que están surgiendo del solo diseño de la guía. Y por último, las compensaciones deben ser orientadas hacia las prioridades de conservación del país establecidas en una política nacional para la conservación de biodiversidad. Yo agregaría adicionalmente que una política o un diseño de banco de compensaciones, una política de compensaciones en el CIA va a funcionar mucho mejor, o va a funcionar efectivamente, cuando tengamos un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Porque ponerse de acuerdo respecto a equivalencias ecológicas entre 4 o 5 servicios va a ser imposible. Vamos a tener una discusión ad eternum. Necesitamos una sola mano para... Por lo tanto, señores, recen para que ese servicio de biodiversidad ocurra pronto. Muchas gracias. Quiero agradecer a AmCham, quiero agradecer al WSS por el aporte y el apoyo que nos han dado a estas reuniones y al CEP, por supuesto, por hospedarnos en este meeting.
Gracias, Leonel. Ahora le vamos a pasar la palabra a Katia. Your presentation is going to be in English. Isn't it? No hay problema. La que va a hacer su presentación en inglés. And we want to thank you for being here and for the effort.
Well, thank you so much for the invitation to be here today, and also for the hospitality of the organizers over the past day. It's been very much appreciated, and it's a very big pleasure to be here today to talk about biodiversity offsets. I work at the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, in the Environment Directorate, in the Climate, Biodiversity and Water Division. And I would like to just spend a few minutes talking about some of the work that we've been doing in the context of biodiversity, specifically biodiversity offsets. Overall, at the OECD, when we talk about instruments for the environment, we approach these from the economic lens. Our objective is to look at environmental instruments to see how we can make them more environmentally effective, how we can make them more economically efficient, and how we can make them more distributionally equitable. So those are the three key issues we look at when we're trying to assess and evaluate how environmental instruments have worked and how they can be improved. For today, what I'll be doing is talking a little bit about biodiversity offsets based on some work that we did last year, which was called Scaling Up Finance Mechanisms for Biodiversity. So in that context, biodiversity was one of the 6 instruments we looked at. But I would like to highlight that at the moment we are focusing much more closely on biodiversity offsets. We want to release a publication in October 2014, so next year, which looks across a number of different biodiversity offset schemes around the world, drawing insights on what has worked, what hasn't worked, and to develop good practice insights for this mechanism in particular. It is an instrument that is gaining much attention across countries and policymakers and business, and our delegates have asked us to focus specifically on this instrument to, as it's a timely, point to draw together information and have discussions and to draw insights on how they work and how they can be better improved. In that context also, we are putting together a workshop in Paris on the 6th and 7th of November, so just in 2 weeks. And we will have all of that information available on our website a couple of weeks after, all the presentations, the agenda, the summary chair's notes. So please, visit the website. If there's anything that is useful for you there, that is obviously what we like to hear. So please feel free to visit the website. And if you have any questions, feel free to contact me. So this one? Okay. although the presentations have been in Spanish, I've been listening. I think there might be a little bit of repetition. I don't think repetition, though, is a bad thing. It means we're all on the same page. I will also be drawing on and talking about other things. In any case, starting off with what are biodiversity offsets? They're an environmental instrument for biodiversity conservation and sustainable use. We also have been using the BBOP definition, which is that they are measurable conservation outcomes resulting from actions designed to compensate for the significant residual adverse biodiversity impacts from project development. And an important element here is that, as has been outlined before, it's part of the mitigation hierarchy, so it takes place after appropriate prevention and mitigation measures have been taken. They're based on the polluter pays approach, which is something that the OECD is supportive of. And overall, they're used to allow some continued development within an overall objective of no net loss or net gain. And are based on the premise that impacts from development can be offset if there is sufficient habitat that can be protected, enhanced, or established elsewhere. I just wanted to provide a slide to put it in the broader context of instruments, policy instruments that are available for biodiversity conservation and sustainable use. They're just one instrument, but as I had mentioned, they are gaining increasing attention. The way that we categorize instrument policy instruments for biodiversity conservation and sustainable use in our recent work is in terms of regulatory approaches, economic instruments, and information and voluntary approaches. Overall, in contrast to regulatory approaches, economic instruments tend to be able to achieve a given environmental objective at lower total economic cost. They provide the firms and those who are under that instrument flexibility to choose how they want to achieve those environmental objectives. And they are also able, giving them, well, this is one of the elements that allows what's called static and dynamic efficiency, so they minimize costs compared to other instruments, if they're well designed, and that's a key issue, obviously, as with all other instruments. And they're able to raise revenue, which then can be funneled and used for other purposes. So I just wanted to put that in that context, and biodiversity offsets is one of those instruments. What's sort of the history of biodiversity offsets in the international context? They were first formalized in the US in the 1970s for wetland mitigation, and I'm sure it will be very interesting to hear more from Wayne White about how that program has worked over time. It is the longest running program. There have been a number of studies on how it has worked, and it really provides a lot of lessons on types of issues that are encountered along the way and how they can be improved over time. So a very good program to derive insights from. More recently, biodiversity offset programs have been proliferating quite rapidly over the past 10 years. There are now programs in a number of countries. Today, there are more than 40 countries or states that have laws or policies in place that require offsets or some form of compensatory conservation for particular sets of impacts. Examples include, so in addition to the U.S., so I said longest running program, Australia is another country that has very innovative types of biodiversity offset programs. And then a number of other countries are also using this particular instrument. Brazil, Canada, China, Colombia, Germany, India, Mexico, New Zealand, South Africa. It's really picking up. It's quite impressive. When I compare it to other types of instruments, such as payments for ecosystem services programs, these programs, payments for ecosystem services programs, have been around for a much longer period of time. There are many more lessons that can be derived. Everything's a learning process. You have the textbooks, definitions of how things are supposed to work, and then the political sort of the real practice of how things work based on negotiations, et cetera, et cetera. So, for example, with payments for ecosystem services programs, they've been around for much longer. There's much more analysis that has been conducted on them, and you really have a rich body of insights that can be drawn from those programs. From biodiversity offsets, I would say aside from the U.S. program, which was in the 1970s, and Australia, which was slightly more recent, these programs are really beginning to pick up now. I mean, it's quite incredible how many different countries are looking at them and also considering them. In that regard, an additional 27 compensation programs are currently under various stages of development. And for example, at the European level, biodiversity offsets are being considered as one of the mechanisms to achieve their no net loss of biodiversity and ecosystem service target for the EU 2020 biodiversity strategy. So it has been mentioned already, biodiversity offsets, offsetting is the last step in the mitigation hierarchy. I think one of the reasons that we're all saying this is because it's important that their biodiversity offsets is part of the environmental mitigation hierarchy. What companies are supposed to do is first look at how to avoid impacts, minimize impacts, and then restore and offset. What biodiversity offsetting does, the ability to provide offsets at the end allows the companies to minimize their costs, and it provides a price signal once you have a sense of what the price of the offset will be, is where will at what point the company will undertake optimal avoidance, optimal minimization, and then optimal offsetting. So this price mechanism, whether it occurs by one-off approaches, I'll talk about in a second, or biobanking, where you have a sense of what prices are, they provide signals to the companies so that they can adjust their behavior based on how it suits them best. Of course, all under the objective of the environmental objective of no net loss or net gain or whatever that particular objective is. I said biodiversity offsets, in reality, when you look at how they've been implemented, they take generally one of three forms. What we've called the one-off approach is that once predicted adverse impacts have been evaluated, the offset is carried out by the developer or by a subcontractor, such as a conservation NGO. The point is that these tend to be undertaken. The firm determines what needs to be offset. They go out and they negotiate on a one-by-one basis, depending on what they can find from offset suppliers. You undertake the offset, and that's what's called the one-off approach. In other arrangements, such as in the U.S. and in some other countries as well, you also have options for so-called in-lieu arrangements, which means that the government agency stipulates a fee that the developer has to pay to a third party. The money then gets goes to a fund, and then those funds are then used to compensate for residual biodiversity impacts. And there are different types of arrangements that are possible as to who determines where the money can be spent, et cetera. In Germany, for example, this is one of the programs that they use. It's called a compensation pool, and the government is more heavily involved in determining where the compensatory activities can take place. And finally is biobanking. This is when you have, once predicted adverse impacts are evaluated, The developer can then purchase offsets directly from a public or private biobank. And I believe Wayne will be talking about how that's undertaken in practice. Each of these have different benefits, different flexibility that they provide to the project developer. I won't go into that, but it is highlighted a little bit here in this publication, and it's definitely one of the issues that we're looking at in the work that we're undertaking now. Another thing I just wanted to highlight is that biodiversity offsets, this particular instrument, it's applicable to a wide range of sectors and to a wide range of ecosystems. Already they've been applied to mining, wind power, pulp and paper, hydropower, infrastructure, property development, etc. And just some examples of ecosystems where they've been applied to help offset damages is wetlands, such as in the US and Canada, streams, fish habitat, again in Canada and also in Queensland, Australia, native vegetation, forests, and others. In terms of at the international level, the scale and impact of biodiversity offsets, I've just talked about offsets here, but if you'd like a comparison with other types of instruments, again, that's available in this publication. Overall, biodiversity offsets and other types of compensation schemes have mobilized an estimated $2.4 to $4 billion dollars each year. This is quite a significant amount when you compare it to some other environmental instruments as well, and also when you compare it to other forms of financial support to biodiversity, such as ODA, for example. And again, at the international scale, biodiversity offsets have resulted in the protection or restoration of more than 187,000 hectares. So again, they have, I mean, even though they're just starting off now, my impression is that there's significant potential to scale these instruments up. They have already managed to mobilize significant funds and to address and help protect a number of hectares worldwide. And I also believe these are underestimates. One of the key issues we always try and emphasize in our work is that you cannot just go off and start with a program. I mean, how effective an instrument will be, an environmental policy instrument will be, really depends on how carefully it's designed and implemented. We had looked through the literature and summarized what we thought were the key design and implementation features that need to be considered for effective biodiversity offsets. They're summarized here. I won't go through all of them. I just want to highlight two areas, one of which I believe has been covered already as well, so I'll go over that very quickly. Again, just the basis that offsetting is supposed to involve equivalence to ensure that you have equivalent benefits achieved from the damages that are occur at the development site. Ideally, that the metric that you should use to develop equivalency should be based on cover type, quantity, and quality. And once this has been undertaken, you can also establish an offset replacement ratio, and that is so as to adjust for temporal losses, distance from the offset site, risks and uncertainty, etc. Again, covered in further depth in the book. But I also wanted to focus, this is the only other design element I'm focusing on monitoring, reporting, and verification, because it is an area that a number of the offset schemes that are in place really need to improve on. And given that we are in a relatively early phase of offsetting, at least for the majority of the programs that are in place, monitoring, reporting, and verification will be key, especially now in these early stages, so that we can really evaluate and assess progress towards the intended objectives of this particular instrument, and to evaluate compliance, and then also to use the information as we're working through offsets to adjust programs and improve them over time. So I've just provided a couple of examples here of the U.S. Wetland Mitigation Banking, the U.S. Conservation Banking, and the New South Wales Banking Program, for example, require the offset providers to monitor their performance against standards established in the agreement and submit monitoring reports to regulators periodically. I think in the New South Wales program, it's annually, for example. Performance is then verified by on-site inspections, and compliance information may also be collected through public notification. Overall, as I said, it's an area that it's really important that is undertaken well so that we can assess and evaluate the programs over time and adjust them so that they can be improved. Just a couple of factors to consider prior to introducing offsets, and this is my penultimate slide. It's important that there are good metrics and indicators for biodiversity and that they're relatively easy to identify and construct. Biodiversity offsetting is not supposed to be used in cases where the biodiversity and ecosystem service benefits are exceptionally high, irreplaceable, or vulnerable. They are not a license to trash, and they should not be used as such. If you have a biodiversity that is exceptionally high, irreplaceable, or vulnerable, you should be using other instruments such as protected areas, pricing restrictions, and on use, etc. So it's really important that you define the limits to what can be offset. And also, prior to introducing offsets, you need to make sure that you have available offset sites and known conservation approaches to achieve the desirable offset outcomes. And finally, in any country or program that is being considered for implementation, it's always a good idea to start with pilot programs, to test these programs, to review them, as I mentioned, monitoring, reporting, and review, and to adapt them. and then when there is a little bit of better understanding of how it works, really scale up to greater geographical scales. So thank you very much. That's our website, a summary of some of our very latest work and some of our forthcoming work and my contact details. Thank you again. Gracias.
Gracias, Kat. Muy interesante. Vamos a abrir la sala para preguntas. Tenemos del orden de 20 minutos para hacer consultas. Antes yo quisiera hacer una reflexión y que parece que hubiera existido una coordinación, la cual no la hubo necesariamente en cuanto a la presentación desde la perspectiva política de Ricardo, la guía de Leonel y los casos, la política o metodología que presentó Katia. Quiero decir, y por favor tomen mis comentarios viniendo desde el punto de vista de un ingeniero, no un ecólogo ni un biólogo. Así que, por lo tanto, lo que sea políticamente incorrecto es responsabilidad de mi mala formación nomás. Pero desde el comienzo, y voy a hacer una reflexión muy corta y después voy a hacer para las consultas, o si quieren hacerse cargo de la mesa. Desde el comienzo de presentación y desde los comienzos que me ha tocado participar en discusiones, seminarios o lectura de temas de biodiversidad y compensaciones, me ha complicado el concepto de stock. O sea, existe, sin tener demasiado claro qué es lo que es biodiversidad, sí sé que hay un stock de biodiversidad. Y por lo tanto, cuando se habla de pérdida cero, no me calza este concepto de pérdida cero, ¿no es cierto?, con disminución de stock que planteaba Leonel Serralta. Por lo que y también me complicó un poco, ¿no es cierto?, el que las guías no vayan a tener métricas con respecto a las equivalencias de efectos alternativos y equivalentes, que es precisamente de lo que se trata para poder, ¿no es cierto?, no tener una pérdida cero de ese stock. Por lo tanto, me sorprendió gratamente la presentación de la OCDE, donde hablan, ¿no es cierto?, de que el efecto de las compensaciones o offsets de biodiversidad es proteger, mejorar, ¿no es cierto?, o establecer en cualquier otro, en lugares distintos a los afectados. O sea, están planteando directamente la métrica y la política, ¿cierto? O sea, destruimos, o sea, se destruye, no me quiero hacer cargo, se destruye, ¿no es cierto?, o se afecta la componente biodiversidad, se me hace muy difícil, ¿no es cierto?, que haya una pérdida cero o incluso que haya adicionalidad, a menos que sea en otro lugar y cuando estoy protegiendo, mejorando o estableciendo. En ese sentido, creo que las métricas son indispensables. Creo que también el punto que tocó Katia, ¿no es cierto?, que iba a hacer cargo de su presentación en la penúltima slide, ¿no es cierto?, donde dice que no es aplicable donde los valores son extraordinariamente altos, irreemplazables o vulnerables. Ahí, ¿no es cierto?, hay un matiz, pero que era un tema, ¿no es cierto?, o sea, por lo tanto está definiendo que hay ciertas componentes de biodiversidad que son un no-go nomás, que no son compensables. Y creo que todo esto, o sea, a mí personalmente, ¿no es cierto?, creo que es extraordinariamente útil que esté que estas herramientas concretas y estas definiciones, son definiciones políticas, yo creo incluso, no sé si son posibles a nivel de guía, deberían ir a modificación legal en nuestro país, ¿no es cierto?, que quedaran incluidas de alguna manera en la guía. O sea, me llamas positivamente, gracias, Katia, por tu presentación, ¿no es cierto?, en el sentido de que normalmente la última reflexión, el problema de los proyectos también está relacionado con el tema de derecho a propiedad. La destrucción o afectación, ¿no es cierto?, una componente de biodiversidad por el desarrollo de un proyecto, se da sobre un sistema que no está protegido, obviamente, porque si estuviera protegido hay una cierta propiedad por parte del Estado o que es de tercero. Por lo tanto, la compensación normal en nuestro país, es decir, se protege un tercer lugar, ¿no es cierto?, en alguna otra área, donde hay problemas administrativos, porque deberían estar relativamente cerca o de los ambientes afectados o las regiones por temas administrativos, ¿ya? Pero hay pérdida, ¿ya? Y de nuevo, y además surge el otro, la variable que tocó Ricardo, mi tocayo, ¿no es cierto?, que las compensaciones, cuando hay un sistema que nadie tocaba, supuestamente era para siempre, o sea, un humedal de altura, nombró Lonel, ¿no es cierto? No quiero pensar que yo pienso, pero debe ser otro. Ese humedal de altura, ¿no es cierto? Supuestamente, lo cual no es cierto, supuestamente era para siempre. Por lo tanto, la compensación también debería ser para siempre. Con esas reflexiones, ¿no es cierto?, hablo la sala para consulta, si es que las hay.
Ricardo, Leonel, bueno, primero felicitaciones a Lorenzo, muy buen nivel. Me preocupa...
Identifique, que, por favor.
Ricardo Serrano, Tribunal Ambiental. ¿Te habrá aprendido, sí? Ahí sí. Me preocupa que se comience a solicitar o a exigir a los privados, a la industria en general, cosas que no están muy establecidas en la legislación. Usted, todos los que han expuesto, han hablado de compensar los impactos residuales. Impacto residual no existe en la legislación chilena. En el sistema de evaluación de impacto ambiental no está como tal. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a pedirle a un señor industrial que empiece a compensar impactos residuales cuando estamos metiendo por una guía, eventualmente, un asunto que no está normado? Vamos a tener una oposición ahí férrea y vamos a tener judicialización de esos problemas también. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso, Ricardo, Leonel?
Tratemos de juntar más consultas, si es que las hay, ¿no es cierto? Pues si no, va a ser nunca.
Hola, mi nombre es Arturo Silva, yo pertenezco a Andes Iron. Quiero preguntar, en realidad, si pueden explicar mejor en qué consiste un banco de compensación o un biobank, si realmente se trata de una entidad financiera real o es una entidad de acervo biológico. En realidad no me queda claro qué significa un biobank.
Eso. Soy Marcela Boqueto, de Anglo American. Mi consulta es cómo se puede hacer este monitoreo de la eficacia de las medidas, en el sentido de que, bueno, se restaura un ecosistema a lo largo del tiempo, pero en un contexto de cambio climático, donde hay otros factores que van a afectar la eficacia de esa medida.
Ahí
¿Has aprendido esto? Antonio Echenique, Jardín Botánico Chagual, para Katia. Yo quisiera saber que en todos estos países que tienen tradicionalmente leyes y mecanismos de compensación en biodiversidad, ¿estas tienen su base en un marco conceptual que sea una ley orgánica constitucional de protección de la biodiversidad?
Vamos a pasarle, organícense ustedes como quieran para nada.
Parte tú, sí, dale tú. Dale tú y yo comento. Y va a que la casa de monitoreo. Sí.
Chile ya es parte de la OCDE, así que. Bueno, respecto al comentario de Ricardo Katz, Tocayo. El tema, claro, evidentemente el tema de la biodiversidad versus el derecho de propiedad es la gran cuestión. Ahora, es una cuestión que tiene su respuesta en la misma Constitución, ¿eh? O sea, es justamente en el 19, número 24, ¿no es cierto?, y el mismo 19, número 8, que de alguna manera se establece la posibilidad de limitar el derecho de propiedad, pero establece un requisito que tiene que ser por ley, ¿eh? Ahora, es una cuestión que evidentemente tiene que después manifestarse, y de hecho el sistema de los impactos ambientales ya es una manifestación por ley de que es una limitación al derecho de propiedad. Si no, cada uno pudiera hacer lo que quisiera al fondo sin tener que entrar al sistema. Ahí la limitación justamente está dada por el sistema de evaluación de impacto ambiental. En todo caso, yo creo que dado esa autorización constitucional para no tener que indemnizar, sino que a través de una ley limitar el derecho de propiedad, evidentemente eso requeriría, evidentemente, para entrar a decir que sí y que no, que es el tema clave, yo creo, de lo que es compensable, de lo que no es compensable, que de alguna manera introduce ahí la mecánica de gestión ambiental. O sea, yo puedo hacer gestión ambiental en lo que es compensable y no en lo que no es compensable. Y eso, claramente, yo creo que debiera ir por ley, de acuerdo al precepto constitucional. Ahora, respecto a la pregunta de Ricardo, en relación al impacto residual, es justamente lo que se quiso incorporar con el reglamento, el CIA, ya, y en la modificación de la definición de conservación, cuando dice que la finalidad es producir o generar efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado que no sea posible mitigar o reparar. O sea, de alguna manera se introduce la jerarquía en el nuevo reglamento del CIA, y eso entra en vigencia, como mencioné, el día 24 de diciembre.
Yo quiero comentar lo de Ricardo respecto al stock y a la pérdida cero. Claramente ocurre en otro lugar. Ayer discutíamos en Iquique cuán lejos o cuán parecido tiene que ser el lugar donde esto ocurre. Y hay discusiones que pueden ser, por ejemplo, dentro de la misma cuenca o dentro de la misma provincia biogeográfica o del mismo ecosistema. Busquemos la definición, pero claramente es en otro lugar. Esa es la idea. No hay duda. Respecto a permitir el cambio de lugar, que mencionabas tú como algo ejemplar de la OCDE, bueno, nosotros estamos exactamente pensando en lo mismo en la guía. La reflexión sobre los límites es muy interesante. ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde llegar en biodiversidad? En el tema, ¿te acuerdas cuando discutíamos la ley en el 92-93 que hablábamos, dábamos siempre el ejemplo con Gabriel del Fabro de la portada Antofagasta? Si hay un filón de oro dentro de la portada Antofagasta, ¿lo vamos a explotar? Entonces todo el mundo dice, no, un filón de oro no. Bueno, ¿y un bosque de Alerce? ¿Y tres araucarias? Y, o sea, yo creo que esa discusión ya la hemos tenido respecto a los límites. La hemos aplicado a lo patrimonial geológico, lo patrimonial desde el punto de vista de paisajístico. O sea, la extensión no es difícil pensar que hay ecosistemas, que hay sistemas acuáticos que van a tener que ser respetados y que el proyecto no va a poder hacerse en ese lugar o de la manera que se está pensando. El tema del financiamiento de largo plazo es clave. Yo creo que tenemos que ayer salió en la discusión en Iquique un representante de WWF, especialista en financiamiento a largo plazo de estos proyectos, mencionaba cómo hacerse cargo de esta cosa. O sea, si un proyecto minero de 20 o 30 años de duración tiene impacto sobre un determinado ecosistema, ¿por cuánto tiempo tiene que estar financiando la conservación de ese ecosistema? ¿Cuánto tiempo tiene que pagar la compensación? ¿Los 30 años que dura el proyecto? ¿O forever and ever? ¿O tendrá que buscarse un mecanismo público, privado, de mantención de esta compensación en el tiempo? No sé, esa es una discusión relevante. Y respecto a lo que mencionaba Marcela Boquieto del cambio climático, bueno, las compensaciones son otro tema más que va a ser afectado por el cambio climático, así como la pobreza, la salud, las infecciones por microbios, etcétera. Es decir, el cambio climático es una cuestión transversal a cualquier gestión que se haga en cualquier tema, desde, como te digo, desde la pobreza a la salud tropical. O sea, hay que pensar, hay que ponerse imaginativo, hay que buscar indicadores que tomen en cuenta el cambio climático, y eso no es fácil. Hay que ver los ejemplos internacionales, hay que ver cómo lo están haciendo los países que están teniendo esto, porque el cambio climático es bastante generalizado, no solo en Chile, pero es un desafío adicional a esta situación. Y por último, en que se refiere a impactos residuales y sector privado, bueno, la guía tiene un propósito pedagógico, y los asesores ambientales que están presentes en esta sala hoy día ya podrían ir capacitando a sus clientes y ganándose algunas UF en eso. En jefe, mire lo que hay ahora, mire la idea del señor Irarrázaval ahora. Gracias.
To respond to the two questions. One was on biobanks. What is a biobank? So a biobank is a repository, a place where you already have offset credits that have been undertaken. So under a non-biobanking program, if I'm a developer, I've created some biodiversity damage, I've tried to minimize and avoid, and now I have to offset. I can go by myself and try and find areas, I mean, obviously not by myself, but I'll hire people to help me, probably, to find a site where I think I can get equivalent benefits and go through those different processes. Or if there is a biobank available, I can go straight to the biobank where they already have offsets developed and they've labeled them and they know exactly how much benefits they are, and they will try and match an offset that is equivalent to the damage I have. And so it's an easier transaction in my opinion. Wayne, I think, will let us know as well from the US perspective, but from what we've seen and read from other programs, that have biobanking schemes in place help to lower the transaction costs of undertaking offsets, and they also help to address the timing and permanence issue associated with offsetting. Because you damage biodiversity today. If you want to find a site to offset that damage, you can prepare that site today, but the benefits might take 5, 10, 15 years, depending on what your damage is and what you're trying to offset. And with biobank sites, you know that the benefits will start as of tomorrow, because that credit is already in place, in a sense. I hope that answers the question. The other question was based, are all the programs that I was referring to based on laws? Was that the question, I believe? Many of these are based on laws that are in place. A number of other ones are based on what we've called enabling laws, so they don't specifically refer to compensation or offsets, but they refer to environmental impact assessments and then the need to, maybe I'm not using the right word, maybe they do refer to compensation. In any case, they allow the government to embark on setting up biodiversity offsetting schemes, even though they don't refer to offsetting schemes explicitly. So they're enabling policies.
Administrative measures,
perhaps, yeah. And then there are other cases where, to be honest, I'm not sure. I mean, I know in the UK, in the United Kingdom, they've just come out of a two-year pilot phase putting for biodiversity offsets, and that now they're going to go into the next non-pilot phase. I don't know what the legislative underpinning was of starting off the pilot phase, for example. That should be very easy to check, but I don't know that off the top of my head. In any case, most, I think, are based on law. Some are on enabling policies and laws, and I believe some are not. You also have voluntary offsets. Some businesses are embarking on voluntary biodiversity offset programs, and I think we're going to hear an example of that after the coffee break. I'm not sure. Thank you.
Bueno, me gustaría un aplauso para nuestros tres panelistas. Vamos a hacer un break, hay café, agua y galletas. Tenemos 20 minutos y volvemos a las 10:30 para la segunda parte. Gracias. Thank you very much.